Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Football. Football? Football? You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh! Mother Soccer!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mother Soccer, hijos de su Mother Soccer. Tengo el placer de acompañar a Raúl El Pollo Ortiz y Rodolfo Landeros para hablar del trío olímpico que selló su boleto a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una victoria que va a tener una baja muy sensible ante su rival de Corea del Sur, pero ya lo estaremos desglosando aquí a detalle. Mi querido Pollo, ¿cómo andas? ¿Y cómo te dejó el partido? ¿Sí te despertaste o viste el resumen?
¿Cómo estás, hijo de tu Mother Soccer? Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la banda. Sí, me desperté. La verdad es que estaba tocado emocionalmente por dos situaciones. Uno, la desvelada. Y dos, porque no me había repuesto todavía de nuestros errores desde el trampolín, cuando teníamos el bronce prácticamente colgado. Y para variar, se nos fue, aunque a los deportistas no les gusta que los critiquemos, que les exijamos, pero están ahí y están ahí para ganar medallas, ¿no? Quien vaya nada más a competir, quien diga que nada más, no, lo importante es el juego y no ganar, se está engañando, ¿no? Si vas a los Juegos Olímpicos, vas a eso. Y la selección mexicana de fútbol en la rama varonil, me parece que hizo una muy, muy buena presentación, un rival muy endeble. Me sorprendió no ver a Dieguito Lainez, al crack, de inicio sí al Brujo Antuna, pero lo que más me dolió fue la absurda expulsión de Charly Rodríguez. Y es ahí cuando le digo al jugador mexicano, lárguese a Europa, lárguese cuanto antes, porque allá ese tipo de errores te los hacen pagar. Te los hacen pagar en las alineaciones, te los hacen pagar en los entrenamientos posteriores, la concentración es mayor. No quiere decir que no les pase, pero este fue un error de novato y Charly así se vio.
Sí, la verdad que parece como de sentido común, ¿no? Ya entrando ahorita a la segunda parte, para mí me parece que sí fue sorpresivo no ver a Lainez, que me parece que era el jugador más desequilibrante junto con Alexis Vega en la fase de grupos. Por algo así lo determinó Jimmy Lozano. Y creo que el Brujo no lo hizo nada mal. O sea, velocidad estaba llevándose a cualquiera de la banda sudafricana, de los Bafana Bafana. Pero Alexis Vega capitaliza una muy buena ronda. Y yo quiero preguntarte sobre los refuerzos, Pollo. Los refuerzos del Tri, Guillermo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín. ¿Qué nota les das? Porque a mí me parece que más que cumplía.
Sí, totalmente, totalmente. Digo, de Memo ya sabemos, ¿no? Es garantía. Para muchos es el mejor portero de la historia de México. Otros dirán que Pablo Larios, otros dirán que Jorge Campos. Alguno por ahí, como yo, dirá que Osvaldo Sánchez. Pero la realidad es que Memo es garantía, ¿no? En donde esté. Luis Romo creo que vive un momento muy, muy dulce. Es un jugador con mucha calidad, lo ha demostrado. Te juega en diferentes posiciones del campo. Y yo también le doy una nota muy, muy alta. Me encantó, francamente. Lo prefiero en la posición de interior que de contención. Ya vimos que está con Charly, con Córdoba. Yo por un momento creí que a lo mejor podían poner Esquivel en esa posición y liberar un poco más a Romo, ¿no? Ya que ibas a usar Angulo ahí. Pero bueno, finalmente no es así. Y Henry, me da mucho gusto que haya anotado, ¿eh? La verdad que me da mucho gusto. Había mucha presión. Son muchas las comparaciones con Oribe Peralta. Con el Oribe Peralta del 2012.
De
porque
Olímpicos.
El 2016 de Olímpicos no pesó tanto. Y también fue. Entonces, me gustó lo de Henry, me gustó. Ahora, el rival sí dejó mucho que desear. Creo que Corea va a ser un sinodal mucho más bravo.
Venciendo 6-0 con autoridad a Honduras, que lo vimos en el Preolímpico. La H fue todo menos muda. La verdad que jugó bastante bien el combinado hondureño, también goleó 4-0 a Rumania, y quizá el único descalabro que fue contra Nueva Zelanda de 1-0. Vimos ante Japón que le costaba mucho a la saga de México defender a velocidad. Esos balones que saltan las líneas, quedó exhibido Montes en la jugada del penal, de igual forma Johan Vázquez, que terminó por la expulsión. Ya ronda de matar o morir, Pollo. ¿Cómo vislumbras el partido ante los coreanos?
Aquí ya no puedes andarte con tonterías, ¿no? Aquí ya no puedes andarte con experimentos, aquí ya no puedes andarte con pechos fríos, aquí necesitas máxima intensidad. Y me gustó mucho lo que dijo Memo. Al final del partido, Memo Ochoa junta a todos en el centro del campo, habla con ellos, los motiva, les dice: estamos a un partido de oler las medallas, y hay que jugar con el dedo ahí. Así lo dijo, literal, con el dedo ahí. Y con el dedo ahí es que hay que jugar con cascarones. Es un equipo muy vertical, este de Corea del Sur. No es un equipo de manejar la pelota, de controlarla, de toquecitos. Es muy rápido, es explosivo. Y no lo digo por cliché, lo digo porque lo he visto, ¿no? A este equipo surcoreano, que además tiene jugadores importantes en Kang In Lee, por ejemplo, el jugador del Valencia. Así que atención, No es un flan, que la gente no crea que es un flan, y ojalá que el equipo mexicano lo prepare mucho mejor que contra Japón. ¿Qué es lo bueno de la derrota con Japón? Que ya más o menos vimos que nos hace daño, y sobre eso se puede corregir.
Y ya tienes demasiadas alertas, ¿no? Y bueno, también para dejar claro que fue escandaloso el marcador, porque tuvieron 3 penales los coreanos ante la selección de Honduras. Pero no por ello dejar de menospreciar a este rival, que la verdad es más que sólido, y por eso se erigió como el mejor del grupo B. Quedan de la siguiente manera: Japón contra Nueva Zelanda, España, Costa de Marfil, Brasil, Egipto. Argentina queda fuera, pero eso ya lo estaremos hablando con el buen Juanjo Buscalli en la siguiente ronda. Y pues bueno, no Charlie Rodríguez. Tenías 3-0 el partido a tu favor, un hombre menos, el equipo de Sudáfrica. Déjalo ir, ¿no? O sea, déjalo ir, Pollo.
Lo que te digo, le faltó colmillo, le faltó experiencia, se vio desesperado después de que se pierde la pelota, y ahí lo que definitivamente le hace falta es cabeza, ¿no? Concentración. Porque dices, bueno, se va, no quiere decir que la va a meter, no necesariamente la va a meter, y tú te estás jugando la roja cuando vienen cuartos de final y vas 3-0. Entonces, bueno, es una situación lamentable. Habrá que ver cómo lo sustituye el Jimmy Lozano, porque está la opción de jugar, por ejemplo, con el Nene Beltrán, que también es un jugador que te puede ocupar esa posición, o la que yo prefiero, que es jugar con Esquivel como 5 y con Romo como box to box, que es un jugador que tiene presencia, que tiene, no es el más rápido, pero es fuerte, dentro del área es gol, termina siendo un interior de esos que llegan mucho al área, y además defensivamente te da un montón. Así que a mí eso es lo que me gustaría. No sé tú qué piensas. Yo no sé si el Nene Beltrán tenga el rodaje para jugar un partido de alta intensidad y de mucha rapidez, como seguramente va a ser con Corea.
Es que eso es de los partidos donde necesitas a la gente de experiencia. Creo que con Chivas tuvo muchos altibajos porque no lo ponía o el Flaco Tena o Víctor Manuel Vucetich. Entonces ahí creo que no agarró esa constancia. Y hablábamos de lo importante de tener un hombre de seguridad como lo es Guillermo Ochoa, porque pues, sí, en la portería puedes tener a Jurado, puedes tener a Malagón, que se me hacen muy buenos porteros. Pero en esta ronda decisiva, los nervios te pueden comer. Y creo que Memo tiene la experiencia de haber jugado diferentes Copas del Mundo, de estar en rondas de eliminación, de haber ganado títulos para México, que le viene bien. A mí, por eso, creo que viendo a la alineación que presentó hoy ante la ausencia de Johan Vázquez, que yo decía, a ver cómo arregla este asunto, me gustó Angulo, porque al final él se presentó como central en algún momento cuando tenía 20 años jugando para Santos, y en algún momento lo hizo también para el Atlas. Entonces, sí tienes jugadores que tienen esa capacidad de jugar diferentes posiciones. La de Charlie, no sé qué tanto puede pesar, porque no ha estado tan bien en su mejor nivel, pero sí creo que tiene unas condiciones que lo hace un chavo muy especial.
Sí, ahora, totalmente de acuerdo. Es un jugador que cumplió. Yo no sé si con la actuación que ha tenido el Cachorro y con lo que vimos hoy de Angulo, le va a alcanzar a Angulo para ser el titular. Entiendo la situación de que de que Johan es inamovible. Me parece que ha sido el mejor central de México en lo que llevamos del torneo. Y aunque hoy el cachorro no terminó por verse mal, sí ha tenido muchos errores y se vio muy mal, en particular contra Japón. Yo creo que lo va a mantener la saga central original, pero lo que dices de los hombres de experiencia es clave. A mí lo que me gusta de esta selección, y no sé qué pienses, es que todos tienen muy buena experiencia en primera división, y el que se ha puesto al equipo al hombro es Alexis Vega. Alexis Vega lo hizo con Chivas, lo está haciendo con México, y estamos acostumbrados a que Alexis Vega, llevamos 5 años viéndolo porque debutó muy chavo en el Toluca, se ha repuesto de un par de operaciones importantes en los ligamentos, y hoy es el jugador importante. Podríamos pensar que Lainez, podríamos pensar que Charlie, o que Córdoba, o que el propio Romo, pero el jugador más desequilibrante de México hoy es Alexis Vega. Y ¿sabes qué? Creo que está motivado. Sabe que hay ojeadores, sabe que lo están viendo, y sabe que si México es medallista, hay una alta probabilidad de que puedan ofertar por él y pueda salir del Guadalajara rumbo al viejo continente.
Es que ¿cuántos de estos jugadores, por cómo están jugando, tienen esa oportunidad de que se le abran las puertas a Europa? Al final, a mí me parece que también coincido contigo, Alexis Vega ha sido el mejor, el que desequilibra, el que es descarado, el que se atreve tanto para driblar, llegar a línea de fondo o buscar un balón desde fuera del área. Ha sido determinante en algunos resultados, y creo que ha sido una gran mancuerna en ese tridente ofensivo con Henry Martín y con Antuna o con Lainez. Y lo de Henry Martín capitalizando con ese gol, creo que premia la gran fase de grupos que tuvo Pollo, porque sí, no había marcado, pero generalmente al 9 lo ven con los goles. Se van con la frialdad de los números de que no había metido gol, ¿cómo va a tener una fase de grupos? Pero el esfuerzo que hace para aislar a los centrales, para fijarlos, para mover y botarse para las bandas, y dar una dimensión completamente distinta, a mí se me hace que ha hecho un gran torneo hasta el momento el 9 del América.
Es que es un jugador que además tiene mucha garra, ¿no? No es un centro delantero estático, de los que nada más te ocupa el área, que este va, pelea, lucha, se entrega, va a molestar al contención, va a molestar a los laterales, y obviamente incomoda o puede llegar a incomodar la salida, ¿no?, de los jugadores. Es algo, por ejemplo, que yo le reconozco al primer delantero mexicano que yo le vi, eso fue al Matador, ¿no? Que era muy entregado. Después se lo vi al Kikín Fonseca. Chicharito también era muy entregado, no era estático. Y ahora, bueno, después Oribe Peralta y ahora Henry Martín. Creo que se ha entendido que el centro. Bueno, creo que Ricardo Peláez también lo hacía. Creo que se ha entendido que el centro delantero puede estorbar la salida por el centro y por las bandas de esta clase de equipos, y con un juego tan directo como el que hace Corea del Sur, creo que es importante, porque no mueven tanto la pelota en el centro del campo, y eso puede, una buena presión puede propiciar errores. En ese sentido, creo que Henry lo ha hecho bien. Obviamente la cuota goleadora esperamos un poco más, pero hoy termina siendo el tercer gol que le da confianza, y seguramente va a terminar siendo importante. Yo creo que México tiene muchas probabilidades de ser medallista. No estoy inflando el globo, no estoy diciendo que va a ser para oro, pero he visto floja a España, he visto flojo a Brasil, a pesar de que ganó.
Brasil flojo.
Lo he visto flojo. A ver, contra Costa de Marfil, no pudieron. Es verdad que tuvieron un hombre menos, pero lo he visto flojo. Además, ya sabes que los garotos son nuestros, papi. Menos en Rusia.
Sí. Pero a nivel olímpico es una cosa distinta, ¿no? Porque,
es bueno, correcto.
Corea del Sur, los tuvimos en Rusia y cayeron. Los tuvimos en Francia 98 y cayeron. Pero a nivel olímpico, en Río,
sí, fueron sus hijos.
Ahí sí somos hijos de los coreanos, porque nos tocó caer en la fase de grupos y eso fue la eliminación de México. Y en el camino al oro de Londres 2012, fue el primer partido, fue un 0-0 donde secaron a Oribe Peralta, no le llegaban ni siquiera las bolas. Es un equipo complicado, no va a ser fácil, y pues bueno, ya estaremos hablando de esto más adelante. Ellos estarán disputando el próximo sábado la ronda de cuartos de final, 6 de la mañana, tiempo del centro de México. ¿Pronóstico, Pollo?
4 de la mañana para ti. 4 sí. De la mañana para ti, papi.
Costumbre, hay que desvelarse. Madrugar.
Es correcto.
Ya no sé.
Bueno, hijos de sus mother soccer, qué bueno que no vino Heung-Min Son, porque si no, sí estaríamos en más problemas, papá.
Sí, en serios aprietos. Nosotros ahorita volvemos. Al volver, Juanjo Buscalia para hablar de Argentina, de Brasil. ¿Por qué distante de lo que vimos en la Copa América? Y, por supuesto, la final de la Copa Libertadores, que la tendremos en el Centenario de Montevideo. Aquí estamos de regreso, hijos de su Mother Soccer, y le damos la bienvenida a un invitado especial, un crack de Footbox. Por favor, no dejen de sintonizar su podcast porque tiene una manera de relatar historias de una forma fantástica. Desde Buenos Aires, Argentina, Juanjo Buscalia se suma aquí con el Pollito y con Rodolfo Landeros. ¿Qué pasa, Juanjo? ¿Cómo te va?
Qué dúo de cracks, ¿eh? El Pollo y Rodo juntos, una locura este Mother Soccer. No me lo pierdo nunca, ¿eh? Voy a estar siempre pendiente de ustedes. ¿Cómo andan?
Igual, hermano. Oye, pues con la triste noticia de los Juegos Olímpicos, Argentina, si bien empata con España, una de las que parece candidatas, queda a tercer lugar en la fase de grupos. ¿Qué sensación te deja esta Argentina? ¿Era esperado, la verdad, o si era contemplado que no avanzara de fase de grupos, o de plano si es una sacudida terrible?
No, siempre están las previsiones que Argentina no se clasifique en los Juegos Olímpicos en su grupo, porque dejó de estar en la agenda de prioridades de los dirigentes futbolísticos. O sea, desde que la FIFA no permite que sea fecha FIFA los Juegos Olímpicos y los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores, Argentina presenta en los Juegos Olímpicos seleccionados clase B. 2004 y 2008 lo ganó, y a partir de allí dejó de ser prioridad para Argentina luchar seriamente por ese título. A partir de allí, entonces, si vos hicieras de un seleccionado sub-23 de Argentina, de estos chicos que hoy estuvieron en la cancha, habría dos o tres. Es decir, la expectativa que generaba era tan poca como esa, y enfrentando a un seleccionado australiano es que se termina quedando afuera, porque Argentina queda afuera por la derrota contra Australia, no por el empate con España ni por la victoria contra Egipto. Lo que pasa es que, bueno, el Tata Martino, ustedes lo conocen muy bien porque está dirigiendo a México, no es casual que no haya querido dirigir estos Juegos Olímpicos con México, porque él sabe que es un callejón sin salida muchas veces para los entrenadores. De hecho, él dejó la dirección técnica de la selección argentina porque los mismos dirigentes que en Río 2016 le exigían que ganara, porque sobre todo porque se jugaba en Brasil y era una especie de revancha de lo que había pasado en el Mundial 2014, esos mismos dirigentes argentinos, cuando Martino citaba a los jugadores de sus clubes, le decían que no. Ahí es donde Martino dice, bueno, aquí hay conflicto de intereses y me voy. Y en este camino pasó exactamente lo mismo. O sea, no había expectativa, te diría cero expectativa, de la Argentina alrededor de este equipo, justamente porque es un equipo que no era, lamentablemente, no tenía serias aspiraciones a progresar en el certamen.
Sí. La verdad es que a mí me preguntaron un poco antes de los Juegos Olímpicos, vi la convocatoria, y ya de entrada Colombato, ¿no? Que no era un titular indiscutible, por ejemplo, en León, que estaba jugando con Argentina, Gaish, que no tuvo o no ha tenido el rendimiento que se esperaba en Europa en un principio. Y te decía fuera del aire, normal, ¿no? O sea, normal lo de esta selección argentina con esta plantilla. Claro. Ya nos habías dicho, y me acuerdo muy bien, en el 2008 nos limpian a nosotros, si mal no recuerdo. Era una muy buena generación. Tenía Messi, tenía Kun Agüero, no sé si estaba Di María. En México, que tenía a Vela, a Giovanni, en fin, a otros elementos. Y nos terminan limpiando. Lamentablemente, esta Argentina deja mucho que desear, pero también se va porque Egipto mete gol al 85. O sea, si Egipto no hubiera metido ese gol al 85, estaríamos hablando de que Argentina estaría en la siguiente ronda.
Sí, tal cual. Pero también, si vamos a hablar de cosas que debieron haber pasado y no pasaron, hoy Argentina pudo haber perdido con España. O sea, España fue... esos nombres de España y el rendimiento de España contra estos nombres de Argentina, claramente España estaba presentando una plantilla mucho más seria que esta Argentina B. Yo creo que Argentina dio lo que podía dar con estos nombres. Me parece lamentable, de todos modos, que se luche por una clasificación, que se lleve una representación y que después terminen pasando estas cosas, pero el fútbol argentino ha dejado de poner como prioridad los Juegos Olímpicos, creo yo, desde que lo ganó. Cuando lo ganó en 2008, Pollito, que vos decías, el técnico era Checho Batista, el hermano de Bocha Batista. Son Es unos años más grande Checho, es el hermano mayor de Bocha. Y Bocha la verdad es que ha hecho y está haciendo un trabajo muy bueno de selecciones juveniles en la Argentina, a cargo de Pablo Aimar, de gente con mucho pasado y muy identificados con el trabajo de Pekerman en su momento, porque todos ellos pasaron por las manos de Pekerman, pero con una gran diferencia: los Juegos Olímpicos, mientras no sean reconocidos por FIFA, y ahí nos tenemos que meter en una lucha de intereses entre FIFA y el Comité Olímpico Internacional, porque FIFA no reconoce esta competencia como oficial, porque si no prácticamente tendrías un mundial cada dos años, y cuando eso pase FIFA va a querer que ese negocio sea propio, no compartirlo con el Comité Olímpico Internacional. Básicamente eso es lo que pasa, es una cuestión de intereses, de economía, de política y de sponsor que la FIFA no quiere perder y no quiere que se le fuguen para el lado de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y en cuanto mencionaste lo del entrenador, no dejo de pensar en Hugo Sánchez, que en algún momento le dieron la selección mexicana y le dieron la responsabilidad de dirigir el preolímpico. No clasificó a los Juegos de Beijing, lo recordamos eternamente, y terminó por costarle el trabajo, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, empezaron a asignar diferentes posiciones para las categorías juveniles. Ahora, pensando en Brasil, Juanjo, queda primero de grupo. ¿La ves tan sólida a la selección canariña después de conseguir los 7 puntos, después de esa victoria sobre Arabia?
Sí, porque además que Brasil tiene, más allá de que ha llevado sus mejores valores, le ha dado otra relevancia, porque en esto, llamativamente, en la Argentina los que boicotean los Juegos Olímpicos no son los dueños europeos de los pases de los jugadores argentinos, sino que son los propios clubes argentinos. No pasó en Brasil. O sea, vos mirás la lista argentina y no hay prácticamente jugadores clase A del fútbol argentino. Los de Boca no están, los de River no están, hay uno de San Lorenzo, después son todos jugadores de equipos menores. En Brasil eso no pasa, y los dos refuerzos mayores que llevó son nada más que ni nada menos que Dani Alves y Richarlison. Me parece que Brasil sí tiene un empeño por revalidar el título del 2016. Y me parece que España, con los nombres que tiene, y Brasil, empiezan a elegirse, según lo que yo veo, como los máximos favoritos para ser campeones. España me llama mucho la atención, tiene el arquero que atajó la semifinal de la Euro, tiene jugadores que fueron titulares en aquella semifinal contra Italia, y me parece que es un equipo muy respetable.
Hay algo que no te llama la atención de Brasil, ¿verdad, claro, Pollito?
Sí, a mí no me ha encantado Brasil, o sea... es verdad que ha ganado porque tiene mucha calidad, ¿no? Lo que ya decía Daniel, el propio Malcolm, ¿no? Este que sí, estuvo en el Barcelona y ahora en el Zenit de San Petersburgo. Sí tiene jugadores de calidad, Anthony, ¿no? Del Ajax, pero creo que son muchos esfuerzos individuales. Yo lo quiero ver frente a una selección más seria. España también me ha quedado mucho a deber. Creo que son las dos candidatas, por supuesto. Brasil la número uno, pero creo que no es invencible como a lo mejor aparenta.
¿Japón no nos ha llamado la atención?
¿Quién? Oh, Japón, muy bien.
Sí, y ¿sabés lo que yo veo de Japón? Que se repite en esta selección olímpica y que lo veníamos viendo. Uno siempre, cuando hablaba de Japón, hablaba de un juego muy físico. Y me parece que se están animando a jugar un poquitito más los japoneses. Sí. Y eso siempre es saludable. Ya no solamente es ese fútbol tan esquematizado, con tanto despliegue, con tanta entrega, sino que también le han aportado un poquitito más de técnica. Creo que han aprendido de alguna manera a jugar al fútbol de manera un poco más vistosa, un poco más interesante. Y sí, yo no lo veo de todos modos a la altura de España. A mí me gusta más España que Brasil, debo decirlo. Por ahí después las circunstancias me marcan que estaba equivocado. Pero a mí me parece más interesante lo de España, y creo que hoy España, en un partido medianamente, si hubiera estado más preciso para definir, a Argentina le pudo haber ganado 2-3-0.
Perfecto. Oye, Juanjo, cerrando el tema de Juegos Olímpicos, Copa Libertadores, ya se viene a finales de noviembre en el Centenario de Montevideo, un escenario mítico. Ha pasado de todo en esta Copa Libertadores, ¿no? Desde lo de Boca, pues diferentes situaciones. Uf. Situaciones muy particulares de la justa.
Tal cual. Una llave de octavos de final muy mala para los equipos argentinos. Mucho dominio de los equipos brasileños, solamente quedó River. El escándalo de Boca, las trompadas de Boca, para mí una imagen lamentable de Boca no solamente por no por haber quedado eliminado, porque creo que lo perjudicaron claramente desde las decisiones arbitrales, pero no te puedo decir de esa manera de la competencia internacional. El 27 de noviembre en el Centenario, la final de la Libertadores. El 20 de noviembre en el Centenario también, la final de la Sudamericana. La primera vez que se va a repetir un mismo escenario para las dos finales, con una semana de diferencia.
Que yo ya estoy esperando, la verdad, sí. la verdad, estoy esperando que me mandes un WhatsApp diciéndome, ¿qué crees, pollito? Hablé con la gente de la Conmebol y eres un invitado especial para ir al Centenario. ¿Y por qué no de ahí nos vamos a Punta del Este? ¿Cómo te caería?
Eso sería extraordinario.
Ir a extraordinario.
No, y a la final. Pasar el fin de año. A la final.
Vamos a la final y de ahí a Punta del Este. Claro, sería precioso.
¿Qué pasa si se va a Copa América para Estados Unidos? Si la llevo para el norte.
No, bueno, sería precioso. La verdad, sería precioso. Nada más que no inviten a Chile, por favor.
Para ni uno ni para otro, ¿eh? Para ni uno ni para otro.
Es verdad. 2024 es la próxima Copa América. Todavía no está definido el destino. A mí alguien me contó que dentro de las posibilidades que se barajan, no hay que descartar que haya alguna sorpresita.
Una pregunta, Juanjo. ¿Los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y de la Copa América tienen que renovarse, y en 2024 sería el primer año de la nueva renovación, ¿cierto?
Sí, en realidad más que los derechos es el ciclo comercial, es decir...
Es el ciclo comercial.
Los sponsors, las marcas que son patrocinadoras, el ciclo comercial vence en 2023. Por lo tanto, pensar en una Copa América 2024 en donde se pueda barajar todo el panorama de sponsoreo de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana y también de la Copa América, no es una locura. Yo creo que si hay un acercamiento nuevamente de los equipos mexicanos al fútbol de Sudamérica, va a ser primero a través de la Copa América del 2024. Es decir, yo creo que si el acercamiento primero lo veo por el lado de las selecciones, y si las relaciones van bien, porque esto es más de relaciones que otra cosa, si las relaciones van bien, hay que pensar después en la vuelta de los equipos mexicanos, que yo no la veo como algo imposible. Igual, a ver, esto lo marco como un observador solamente, ¿no?
Creo que no toca en 2024 Copa Oro. Tengo entendido que es 2023, es cada dos años. Entonces, y como el próximo año es Copa del Mundo, pues no creo que haya Copa Oro.
A partir de ahora, Copa América y UEFA, porque han unificado la UEFA y Conmebol, han unificado sus calendarios. Copa América y Eurocopa van a ir en los años pares que no haya mundiales. Eso va a ser siempre así. O sea, tenemos Mundial 2022-2026, habrá Copa América y Eurocopa 2024 y 2028. Esta fue 2021 por cuestiones de la pandemia, y que el año pasado no se pudo jugar lo que era en el 2020.
Juanjo, agradecerte nuevamente que te hayas unido a Mother Soccer. Arena Footbox, ahí te podemos seguir. ¿Y qué podemos encontrar?
A ver, estamos haciéndole un seguimiento pormenorizado a la situación de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, que hoy no se sabe dónde va a jugar, hoy no tiene equipo, sí tiene voluntad Barcelona de ficharlo y sí tiene él voluntad de jugar en Barcelona, pero la reglamentación hoy los tiene más lejos que nunca. Las voluntades de los futbolistas que tienen que bajarse el sueldo no van para el lado de ganar menos dinero, lógicamente. Ningún club por ahora está pidiendo lo que pretende Barcelona para sacarse de encima masa presupuestaria. Por lo tanto, si no aparece algún tipo de amnistía por parte de la Federación o de la Liga Española para con el presupuesto de Barcelona, empieza a parecer complicado que la Liga la arranque Messi en Barcelona. Sí que la pueda terminar jugando, pero no sé si en el arranque, en los primeros días de agosto, Messi tendrá solucionada su situación con el club en donde quiere jugar.
Mira nada más. Pues bueno, sigue la novela, sigue el drama, y todo lo pueden seguir con Juanjo Buscalia en Arena Fútbol. Gracias, Juanjo.
Chicos, abrazo grande y los sigo escuchando.
Cuando arrancan las temporadas, los fichajes suelen ser motivo de inspiración, de motivación, de una luz que se vislumbra al final del túnel. Pero cuando se marchan jugadores importantes que te han ganado títulos, lo vimos con Sergio Ramos en el Real Madrid, ahora se le va su socio, Rafael Varane, nuevo jugador del Manchester United después de 10 temporadas. Pollo, ¿cómo tomaste la noticia cuando pues dos de los centrales que han dominado Europa ya no los veremos más con la camiseta merengue?
La verdad es que es complicado. Se veían venir las dos situaciones, es la verdad. Con lo de Sergio Ramos fue un golpe para el madridismo, porque a lo mejor es uno de los mejores centrales en la historia del club, si no es que el mejor central, pero ya se veía que eso estaba roto. Y lo de Varane, pues las largas, ¿no? Para renovar, no tenía la intención. Ya había comentado el famoso periodista Fabrizio Romano, que es un especialista en el mercado, que el Manchester United le seguía la pista. No era nuevo, se la seguía desde hace algunos años, incluso desde que Mourinho llegó al club de Manchester, y se va por 50 millones. Por una parte es una buena noticia para el club, porque era un jugador que eventualmente no iba a renovar y terminas ingresando una buena cantidad, pero por el otro lado se te van tu pareja central, traes a David Alaba, que puede jugar en esa posición, que en el Bayern jugó en esa posición, pero te quedas cojo, ¿no? Es decir, Militao, o mejor conocido por los amigos como Limitao, no ha podido...
Qué llevado.
No ha demostrado, ¿no? A lo mejor los galones para jugar como titular. Nacho, por otro lado, es un jugador entregado de casa, de esos jugadores que se matan por la camiseta, pero que en los últimos tiempos ha sufrido algunas lesiones. Y por el otro lado está Vallejo, ¿no? Que regresa de su cesión. Yo no me fiaría de la central del Madrid. La información que tengo es que no van a ir por otro central, que se van a quedar como están. Y eso obviamente preocupa. Todos los esfuerzos del Madrid, todas las ventas del Madrid van a ser para intentar el fichaje de Kylian Mbappé. Pero si al final no lo logran, quedas parchado. O sea, estás en la B. Después de la temporadita que se regaló el Real Madrid, en la que no ganó nada, en la que lo limpiaron temprano de Champions, en la que perdió la Liga y en la que la Copa del Rey fue un fracaso, lo que espera el madridista, Rodó, son fichajes. No nada más Alaba. Es una renovación en el plantel, y le van a seguir dando bola a Odegaard y bola a Luquitas Vázquez y bola a Vinicius, que se le acaban los datos, ¿no? Cuando llega al área. Lo de Jovic, que llegó gordo, Mariano, que nada más cobra, en fin, todo mal.
Sí, al final, después de la salida de Cristiano Ronaldo, no vimos cómo empezó a enderezar este equipo en cuanto a fichajes se refiere. Llegó Eden Hazard, otro que llegó pasado de flautas, la verdad, y se lesiona cada semana, ¿no? Es una triste actualidad la del Real Madrid después de una temporada que se fue en blanco, literalmente. Y esto simplemente deja pensando en qué va a suceder. Y yo no sé qué tanto tuvo que ver las declaraciones que se filtraron de Florentino Pérez hablando pues, cosas en contra de los jugadores, en contra de entrenadores. Y dices, pues estás hablando de las grandes estrellas, de las leyendas del Madrid, como Raúl, como Casillas, como Cristiano Ronaldo. Y eso creo que sí va a tener un efecto, que se va a volver una implosión en el vestuario de la Casa Blanca. Ahora, hablando de la central, yo creo que la Alaba va a tener que ser el socio de Militao, que me parece cerró muy bien. Yo tampoco me iría de que no jugó tan bien Militao, porque Mendy pues, lo tienes orillado ahí a jugar en esa lateral izquierda. Pero si no traes a Mbappé, Pollo, va a ser una temporada larguísima, peor que la pasada, que se mantuvo en suspenso la última fecha hasta la Liga, pero... eran pocas las aspiraciones que tenía el Real Madrid.
Sí, es una realidad, ¿no? La calidad individual de algunos logró sacar las papas del fuego, ¿no? En la temporada de Toni Kroos, de Casemiro, de Modric, obviamente lo de Benzema, que ha tenido una temporada fantástica para él, en la que por fin pudo pesar, pero sí, creo que va a ser una temporada larga. Me quedo con las palabras del capo del Paris Saint-Germain en las que dijo: ni lo vamos a vender, ni se nos va a ir gratis. Pues ni, ¿lo vas a encadenar o qué, güey?
Claro.
¿Lo vas a encadenar? ¿Lo vas a agarrar como querían los
monstruitos?
Los monstruitos estos que querían encadenar a Michael Jordan en Space Jam 1.
Los Monstars.
Los Monstars, lo querían encadenar. ¿Lo van a encadenar o qué? Mi pronóstico es, y lo digo aquí, en Modern Soccer, hoy, 28 de julio, es Messi va a jugar en París... y Mbappé va a jugar en el Madrid. A finales de agosto veremos esa operación.
Ya, que te lo digo yo. Cuando se cierra el mercado de verano. En otras noticias también, para cerrar el segmento, Raúl Jiménez volvió a marcar gol en la victoria de los Wolves frente al Al-Shabaab en duelo de preparación. Fue por la vía penal, pero importante que haya mojado.
Sí, claro que sí. Ojalá que le vaya muy bien a al Rulas, que lo ha hecho de forma sensacional. Obviamente tuvo el tema de la lesión, pero lo esperamos con los brazos abiertos en selección nacional y, por supuesto, en el Wolverhampton.
Al volver en Modern Soccer, estaremos hablando de los dos grandes aquí junto al Pollo Ortiz.
Pero si solo hay uno.
Recta final en Modern Soccer. Mi querido Pollo, en los dos grandes junto a Fer Ceballos platicaron con un jugador que ha vestido las dos camisetas, tanto de América como de Chivas. ¿Qué les contó Ángel Reina?
Es correcto. Bueno, nos cuenta un poquito de su batalla con Aquivaldo Mosquera, con Aquaman, como él mismo lo mencionó. Él lo mencionó, no lo dije yo.
Capitán
lo dijo,
de agua.
Lo dijo Ángel Reina. Todo lo que pasó en la semana del Clásico Nacional, lo que dijo y obviamente lo que pasó cuando perdieron ese partido y salió a declarar. Así que no se lo pierdan. Ángel Reina deja un par de declaraciones importantes.
Yo creo que sí hay mucha más exigencia en América. Definitivamente exigencia tanto del entorno entre compañeros como de afición, como de contrarios. Obviamente por obvias razones que tienes a extranjeros ahí al lado, tienes figuras y pues definitivamente porque todos los jugadores que están en otros equipos quieren estar en los más grandes y obviamente en el América. Entonces pues te pelean el lugar cuando están de contrarios y te lo pelean cuando están ahí un poco más que en Chivas. La verdad es que sí pienso que de repente en Chivas hay un poco más de tranquilidad en ese aspecto.
Pues ahí las palabras de Ángel Reina para los dos grandes podcasts exclusivos de Footbox, ahí con el Pollo Ortiz y Fer Ceballos. ¿Qué te dejó Ángel Reina dentro de esta charla que tuvieron? A mí me parece que es un jugador que tuvo un talento brutal, pero que simplemente, digamos, el factor externo y lo mental no jugaron para el mismo equipo.
Y bueno, él habla de que, por ejemplo, Chepo y Néstor de la Torre le tienden la cama, tanto en selección nacional como en Chivas, ¿no? Que lo metían a entrenar lesionado, que lo metían a jugar lesionado, que tuvo desgarres, que hizo una gran amistad, una gran, gran amistad con Jorge Vergara, que en paz descanse. Y la verdad, dice algo que es muy cierto, ¿no? Y aunque algunos chivermanos no estén de acuerdo, como Fernando Ceballos, que la playera de América pesa más, que hay más exigencia en América, que en Guadalajara debuta cualquiera. Eso lo dice Ángel Reina, no lo digo yo, lo dijo un jugador que vistió ambas camisetas, así que yo me quedo con eso, un jugador que fue campeón de Copa con el Guadalajara, que fue campeón de goleo con el América y que además nos platica ofertas en Europa que tuvo para irse a para allá con el Benfica, con el Porto, con algún equipo de Rusia. Así que no se lo pierdan, los dos grandes, aunque insisto, no entiendo por qué demonios, por qué carajo se llaman los dos grandes cuando solamente hay uno. En fin, pero hay que darle bola al señor Ceballos.
Bueno, eso no se lo pueden perder en los dos grandes, en todas las plataformas a través de Footbox, Fer Ceballos y el Pollo Ortiz. Que los dos, Pollito, ninguno comenzó con victoria, déjame te digo, ¿eh?
Ey, no empieces.
Nada más digo, esto fue Modern Soccer, mi querido Pollo, como siempre, un privilegio, chaval.
TQM, te amo de amor, a ti, a Lagos, y ya estoy esperando ansioso que se presente el señor André Marín, que se me presente el señor André Marín, que me critique en América, porque lo vamos a poner en su lugar, papá.
Pero claro, sin el ruso, ¿eh? Sin el ruso para defenderse.
No. Necesito al ruso al lado. Necesito al ruso al lado. Necesito a la leyenda a mi mano derecha. O más bien yo a su mano derecha.
Sigan sintonizando todos los podcasts disponibles de Footbox en todas las plataformas. Créanme que lo va a disfrutar. A nombre de Raúl Ortiz, nuestro productor Agustín Cepeda. Soy Rodolfo Landeros. Gracias y hasta la próxima.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.